COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues la última hora te la avanzamos hace solo un instante. Xavi Hernández deja de ser entrenador del Barcelona. La decisión se la ha comunicado el presidente Joan Laporta esta misma mañana, justo antes de la última jornada de Liga. Enseguida, nuestros compañeros de deportes nos van a ampliar esta noticia que, como te indicaba, hemos conocido hace solo unos minutos. La verdad que, al margen de esto, a todos nos ha impactado leer esta mañana en la prensa que en la noche de este pasado miércoles estuvimos a punto de irnos a negro, es decir, que estuvimos al borde del apagón. Luego, cuando uno ya se pone a leer un poquito más, a mirar qué pasó, consulta también con expertos y demás, se da cuenta de que no, de que estuvimos lejos de un gran apagón, pero que si no lo estuvimos, también te digo, es porque los mecanismos de contención funcionaron. Lo que sí pasó es que durante 3 horas en España no hubo luz para todos. Y fue la gran industria la que se apagó en parte, para que ni tú ni yo nos diéramos cuenta en casa, para que este miércoles a eso de las 9:14 de la noche pudieras encender la vitro o el horno para hacerte la cena, enchufar el móvil o tomarte algo tranquilamente en el bar de la esquina como si nada. Hay que decir que no toda la industria sufrió ese apagón, solamente las que forman parte del sistema de respuesta de la demanda. Este es un mecanismo más entre los muchos con los que cuenta Red Eléctrica precisamente para evitar apagones. Lo que hace es balancear al sistema y repartir esa energía para que no colapse donde más se la necesita. Quien forma parte de este mecanismo no lo decide Red Eléctrica, por cierto. Se adjudica tras una subasta en la que las empresas interesadas se postulan para recibir un precio por megavatio hora a cambio de desenchufarse en parte en caso de que haga falta. De las que se presentan, el operador elige a las que mejor considera que van a hacerlo por su rapidez y porque les genera además menos trastorno. Son en su mayoría grandes fábricas que tienen un altísimo consumo eléctrico, pero cuya producción, sin embargo, no se resiente demasiado porque se pare unas cuantas horas. A cambio, reciben una compensación que no está ni mucho menos mal pagada. Estamos hablando de industria pesada, acerera, altos hornos y similares. Rafael Riquelme es experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Te pagan simplemente por estar disponible por si acaso hace falta. Es como un seguro. Seguro de, oye, si hace falta, tú no te preocupes que en vez de consumir 10.000, en media hora lo puedo dejar en vez de 10.000 en 2.000. Y esos 8.000 tú los tienes ahí para poder resolver el problema que tengas.
El caso es que este seguro se activó y no lo hizo por una causa. Se juntaron varios factores. Podemos decir que fue la tormenta perfecta. Por un lado, una menor producción eólica. Tú puedes más o menos predecir cuánto soplará el viento, pero realmente nunca llegas a dar en el clavo con la cifra. A esa menor producción de la eólica se le sumó una menor de la hidráulica almacenada como consecuencia de menos lluvias en las últimas 2 semanas. Por si fuera poco, había 2 centrales nucleares que no estaban suministrando electricidad al operador por los bajos precios. No compensaba. Y la gota que colmó el vaso fue una parada no programada en la central nuclear de Ascó 1. Esto fue prácticamente a las 9:00 p.m. Fue como el encender el horno cuando tienes el resto de electrodomésticos enchufados. ¿Qué pasa? Pues que te saltan los plomos. La buena noticia es que, como nos ocurre en casa, es cuestión de apagar algo para que todo vuelva a la normalidad. Lo que dicen los expertos es que esto va a seguir sucediendo y cada vez más a menudo en el momento en el que nuestro sistema cada vez es más verde y limpio, proviene en mayor medida de fuentes renovables. Pero sí que nos hacen un llamamiento a la tranquilidad, porque ya lo estamos viendo, los seguros funcionan. Además de esto, otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, han detenido a 4 personas por ese robo de cable de cobre hace casi 2 semanas en las cercanías de Cataluña, en Barcelona. Una de ellas es el propietario de una empresa de gestión de residuos. Recuerda que el servicio aún no ha recuperado del todo la normalidad y 4 líneas siguen con problemas desde entonces. El robo de este material se ha multiplicado en los últimos años por su alto valor. El cobre cada vez es más caro. De hecho, la Guardia Civil ha detenido a otras 36 personas por robar más de 34 kilómetros de cable cable por toda España, un material valorado en 2 millones de euros. No son los únicos arrestos del día, también han sido detenidos los dos patrones de una patera que al ser descubiertos se habían dado a la fuga. Se dirigían hacia la costa de Cádiz con 11 inmigrantes a bordo, la mitad de ellos menores de edad. Y en Irán, la investigación preliminar sobre el helicóptero que se estrelló el domingo y en el que murieron el presidente y el ministro de Exteriores de este país concluye que no hay ningún indicio sospechoso, que fue un accidente, vaya. Y hablando de medios de transporte aéreos, la aerolínea Singapore Airlines ha introducido nuevas medidas tras las fuertes turbulencias que el martes causaron la muerte de una persona en pleno vuelo entre Londres y Singapur. La compañía ha decidido no servir ni bebidas ni comidas calientes cuando la señal del cinturón de seguridad esté encendida. 40 personas de este vuelo, pues un vuelo para olvidar, desde luego, siguen todavía hospitalizadas.
Gracias, Correa. Si la noticia la avanzamos hace tan solo unos minutos, Xavi Hernández deja de ser entrenador del Barcelona. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Decisión tomada y anunciada, se ha precipitado todo hace unos minutos y Xavi va a dejar de ser el entrenador del FC Barcelona, Víctor Navarro.
Así lo ha hecho oficial el Barça en un comunicado de 4 párrafos a la 1:39, que Joan Laporta ha cesado a Xavi Hernández en una reunión este mediodía en la ciudad deportiva del Barça. Xavi dirigirá su último partido este domingo en Sevilla. Mañana, si nada cambia, a la 1:00 p.m, rueda de prensa previa de Xavi. Al entrenador le quedaba un año de contrato. Su finiquito y del cuerpo técnico está tasado en unos 20 millones de euros. Ahora quedará saber si Xavi perdona algo, una parte o nada. El Barça informará los próximos días que el futuro entrenador del Barça será el alemán Hansi Flick.
Es la noticia del día. También lo es que el Barça ya no está imputado por cohecho en el caso Negreira. Lo ha decidido así la Audiencia de Barcelona. Atención a esto. Acuerdo entre Gobierno y Federación Española de Fútbol. La Federación va a colaborar con la Comisión de Supervisión creada por el Gobierno y Pedro Rocha no será suspendido en sus funciones. Y dos renovaciones de última hora. Unai Simón con el Athletic de Bilbao hasta 2029 e Isaac Romero con el Sevilla hasta 2028.
Gracias, Muni. Final de Liga, final de temporada que trae alegrías para los que ascienden y tristezas para los que descienden. Entre los primeros está el Deportivo de La Coruña, que tras 4 años ha conseguido tras 4 años logra subir a Segunda División. Alegría para los aficionados y también para bares y restaurantes de la ciudad gallega que ya están notando cómo este subidón trae más dinero. Germán trabaja en un bar frente al estadio de Riazor.
En un día normal del deporte, de un partido normal, que no esté en finales ni nada de eso, se gastaban, por decir tú, 8 o 10 cajas de cerveza, 2 o 3 barriles de cerveza. Para mañana hemos duplicado, es decir, vamos a tener 20 cajas de cerveza aproximadamente y hemos tenido 6 o 7 barriles de cerveza.
Y donde también esperan hacer caja la próxima semana es en todo el sector hostelero de Madrid. Viene Taylor Swift para ofrecer 2 conciertos el miércoles y el jueves en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ya apuntan a que esta visita, estos 2 conciertos, tendrán un impacto nada menos que de 20 millones de euros. Dos turistas alemanas de 20 y 30 años, un ciudadano de origen senegalés de 44 y una camarera española de 23. Son las 4 víctimas mortales del derrumbe de un restaurante que a eso de las 8 de la tarde, ayer 8:30 a la hora de la cena, se producía en pleno centro turístico de Palma. La primera planta del Medusa Beach Club en ese momento estaba llena de turistas y se venían literalmente abajo. Santiago estaba allí en el momento en el que el local se caía. Vive justo enfrente de este local. Su testimonio nos lo ofrecía anoche en la linterna de COPE.
Es como una explosión. Estamos en la acera de enfrente cuando pasó todo esto. Entonces, algo instintivo, la gente, algunos corrieron en dirección contraria, otros fueron hacia donde estaba el polvo y el ruido y los gritos. Vimos como realmente 2 plantas estaban colapsadas en un sótano. Hicimos lo que buenamente hemos podido, tirarnos, quitar a la gente. Por suerte, por desgracia, hemos estado mucha gente muy voluntariosa.
Esta ayuda que describe Santiago fue vital para muchos de los que se encontraban allí.
Hemos quitado entre los vecinos, hemos podido quitar a 4 personas debajo de los escombros, a 2 alemanes y 2 chicas jóvenes, están bastante bien, pero había otras 3 personas que vimos que no había muchos escotes, la placa de la plaza de la terraza arriba ya no podía moverla, era imposible. Mucha sangre, muchos gritos, mucho ruido.
Durante toda la noche, los servicios de emergencia, los bomberos han estado trabajando en la zona que hoy se encuentra acordonada. Además de las 4 víctimas mortales, otras 16 personas resultaron heridas, la mayoría extranjeras, 7 de ellas están ingresadas en estado grave. A esta hora, a las 2:09 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir a ese punto, a ese escenario, a Palma, frente a esa zona acordonada, está nuestro compañero Juan Carlos Taura. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento?
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos situados a apenas 10 metros del local donde se produjo la tragedia que ha conmocionado a toda la isla. Ahora mismo los bomberos están retirando los escombros de la zona y desde primera hora de la mañana vecinos y turistas observan con asombro cómo uno de los comercios más conocidos de Playa de Palma ha quedado totalmente en ruinas. Escuchamos a una vecina que aún sigue impactada por el terrible suceso.
Soy yo más lo que es la policía y la ambulancia. Hombre, impacta, pero se han hecho reformas, se mete mucho peso, se mete mucho mobiliario y esto, si no le pasa a este, le puede pasar a cualquier otro porque no hay mucho control sobre las obras que se hacen aquí.
Es una zona donde sobre todo hay alemanes y holandeses. Precisamente hemos hablado con el presidente de la Asociación de Vecinos del Arenal, que asegura que este edificio tiene más de 90 años de antigüedad. Dice que no pasan las revisiones oportunas y desgraciadamente no es el único que se ha derrumbado durante estos últimos 15 años. Ha habido, de hecho, 3 casos más, afortunadamente, eso sí, sin fallecidos. La degradación de la zona también preocupa y mucho a los vecinos. Botellones, suciedad, turistas tirados por la calle, un auténtico caos. Escuchamos a Alain Carbonell.
Una gran desgracia que era previsible y habrá más, ¿sí? Desde hace muchísimas décadas, más esos edificios que tienen cerca de 80 o 90 años y a lo largo de las décadas se han ido haciendo pues reformas, cambios de usos, los controles para que puedan abrir con las nuevas actividades. Parece que brillan por su ausencia porque la manera que ha caído no es la primera vez que cae de la misma manera.
Ahora mismo se ha delimitado un nuevo perímetro con el precinto de la policía y hasta ahora hay 3 patrullas que siguen en el lugar vigilando la zona y un centenar de curiosos que miran sorprendidos el derrumbe del local.
Gracias, Juan Carlos. El Ayuntamiento de Palma ha decretado 3 días de luto oficial. El pesar es latente en toda la ciudad, como comentaba el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabú.
Quiero transmitir mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas del accidente ocurrido. Queremos expresar desde la diócesis nuestra solidaridad y nos sumamos a los pésames y al dolor de las familias y nos unimos en oración y al minuto de silencio a todos los afectados por el derrumbe.
Como te decía, 4 víctimas mortales, 3 mujeres, 2 alemanas y una española, y un hombre del que conocemos un poquito más. Se trata de Abdoulaye Diop. Es el senegalés fallecido que llegó a la isla en el año 2007 buscando una vida mejor. Trabajaba de portero de una discoteca cercana. 10 años después fue condecorado por la policía local de Palma por rescatar a una persona que estaba a punto de ahogarse en una playa. Bueno, ya sabes que la vivienda es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los españoles, ya sea para alquilar o para comprar, porque tanto una como la otra modalidad tienen sus precios en este momento disparados. Hay falta de suelo, leyes que no convencen y una proliferación importante de pisos turísticos que, en una especie de efecto dominó, lo que están haciendo es subir todavía más esos precios. Se calcula que a día de hoy habría unos 350.000 repartidos por toda nuestra geografía, la mayoría en Andalucía, y su número sigue aumentando. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 9% más de pisos turísticos que hace un año, pero el baile de cifras, ya te digo, Pilar, que es tremendo porque los portales inmobiliarios hablan de un 56%. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría operan sin licencia. El caso es que han superado en plazas a los hoteles. En febrero ofertaron 300.000 más, llegando hasta 1.700.000 plazas, y la cifra no para de crecer. Lo que preocupa de verdad es lo que decías, el efecto que han provocado en los precios de la vivienda en los centros de las ciudades. Se han disparado y están expulsando a los vecinos que no pueden pagarlos. Esto está pasando, por ejemplo, en un céntrico barrio de Sevilla, el de la Alfalfa. Silvia Carrión es la portavoz de la plataforma vecinal.
Máxima saturación, no para ni cada vez más y aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida. O sea, pierdes calidad de vida y tienes que pagar más caro por vivir. Es absurdo, porque ya te digo, te está convirtiendo en una ciudad sin alma, ciudad escaparate y ciudades sin vecinos.
Como comentabas, Andalucía está a la cabeza en este tipo de alojamientos. Ya hay más de 80.000. Le siguen la Comunidad Valenciana y Cataluña. Esos son los datos oficiales, insisto. Por eso los vecinos, como Silvia, piden una regulación.
Sobre todo habría que llegar a un consenso entre residente y turista, unas normas básicas, es que nunca puede ir en detrimento del residente ni y que se fomente un turismo sostenible.
Victoria, esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha reunido con todas las comunidades autónomas y les ha planteado la idea de crear una plataforma estatal que unifique datos y normativas. La idea no es nueva, pero ¿sirve o bueno, de algo o no?
Bueno, en principio sirve para cruzar datos, ¿eh? No ha dado muchas explicaciones tampoco sobre cómo va a funcionar. Sí que ha dicho que se va a utilizar la inteligencia artificial para contrastar esas cifras y perseguir el fraude. Porque hay mucha, más que ilegalidad, Pilar, a legalidad. Porque aquí habían unas normativas antiguas según qué comunidades y ahora se han quedado un poco en el limbo. Por otro lado, Isabel Rodríguez ha insistido en su idea de actuar sobre las zonas donde los pisos turísticos tensionen, suban los precios de los alquileres residenciales.
Frente a cualquier otro uso, hemos de primar siempre el uso de la vivienda como uso residencial y, por tanto, cuando este se siente amenazado, todas las administraciones públicas que somos competentes hemos de actuar para dar respuesta a esta circunstancia.
Bueno, el conflicto está ahí, pero la última palabra es de las comunidades autónomas porque son las que tienen las competencias.
Gracias, Victoria. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, nos decía nuestra compañera Victoria, culpan a la ley de vivienda del gobierno que mucho propietario haya decidido destinar su inmueble a pisos turísticos. De hecho, uno de cada cuatro se está planteando la retirada del mercado del alquiler debido a los efectos de la norma. Norma que, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cumple ahora un año y ni los propietarios ni los inquilinos están contentos con ella.
Bueno, no, porque de momento la ley, que entre otras cosas pone tope a los alquileres en zonas tensionadas, aquellas donde el coste de la vivienda supere el 30%, no ha hecho más que complicar el escenario, aunque solo se esté aplicando en Cataluña. La oferta se ha reducido en un 15% en el primer trimestre del año, pero es que venimos de un recorte del 24% en 2023. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Lo que estamos observando es una retirada progresiva de viviendas del mercado de alquiler de vivienda habitual, principalmente por el miedo que tienen los arrendadores, que en su grandísima mayoría, más del 95%, son pequeños arrendadores, en términos de inseguridad jurídica o de falta de incentivos.
Baja la oferta y suben los precios. El alquiler se ha encarecido un 13% en un año, con Madrid y Barcelona duplicando el precio medio por metro cuadrado y con 40 candidatos por inmueble frente a los 27 de la media. En 8 provincias, pagar el alquiler ya supera el 30% del tope de ingresos.
Gracias, Marta. Bueno, y te voy a ponerte ahora en una disyuntiva. ¿Qué harías si recibes esta llamada?
Sí, dígame.
Buenas tardes. María González.
Sí, soy yo.
Mire, le llamamos de su banco y es porque hemos visto un movimiento de 100 euros en su cuenta realizado desde Bruselas. ¿Podría acceder a ella y corroborarlo, por favor?
Hemos visto un movimiento de 100 euros en su cuenta. Es lo que te dicen los estafadores. 100 euros u otra cantidad, vamos. Y lo peor es que cuando tú entras en tu aplicación del banco, efectivamente ese movimiento se ha hecho. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, claro, te van llevando ellos con esa llamada donde quieren, directamente a limpiarte la cuenta. Ojo, porque todo parece que es tu banco, pero realmente no lo es. Tenemos un caso que vamos a contar esta tarde y queremos saber cómo evitarlo.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
1 millón de kilos de alimentos básicos es la cantidad que pretende conseguir el Banco de Alimentos en la recogida de primavera que arranca hoy. Desde este viernes hasta el domingo, la campaña de este año viene salpicada de la polémica de las tarjetas monedero, el sistema que ha puesto en marcha el Gobierno Central para dignificar el acceso a los alimentos. ¿Cómo funcionan estas tarjetas? Las familias que necesitan esa ayuda tienen que solicitarlas a Cruz Roja, que es la organización que ha recibido la subvención del gobierno. En cuanto se las entreguen, pueden ir con ellas a un supermercado y comprar así lo que quieran. Pero hay varios problemas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y uno de ellos es que se han adherido al programa muy poquitos establecimientos.
Ese es, de hecho, el problema fundamental. Solamente se han adherido 7 cadenas de supermercados y eso supone que 7 de cada 8 municipios de España no tengan un supermercado adherido, lo que obliga a algunos de los usuarios a ir a una gasolinera a hacer la compra, porque es la única tienda disponible. Nos lo explica Ignacio Aires, director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Claro, evidentemente no cuesta lo mismo un kilo de arroz entregado por Banco de Alimentos que un kilo de arroz comprado en una gran superficie. Ya no digamos si es comprado en una gasolinera, porque una de las cuestiones que además ha creado bastante preocupación en este sentido es que se ha detectado que entre las listas de supermercados que ha proporcionado el Ministerio aparecen supermercados que están implantados en gasolineras.
Es decir, con el mismo dinero se llega a menos. Otro problema es que muchas personas se van a quedar fuera, no solo porque este sistema no te consigue tanto dinero como para comprar, es que además los beneficiarios de estas tarjetas son solamente familias con menores a su cargo.
Ya, Banco de Alimentos lo que va es a verse sobrepasado de peticiones, porque este fondo con el mismo dinero va a impactar en muchas menos personas. Las personas que, por lo tanto, queden excluidas recurrirán a Banco de Alimentos como se ha hecho de forma habitual.
El programa de las tarjetas monedero está dotado con 100 millones de euros de fondos europeos. Cada beneficiario tendrá entre 130 y 220 euros al mes para gastar.
Este año lo está gestionando el Gobierno Central, pero a partir de 2025 todo el proceso queda ya en manos de las comunidades autónomas.
Y eso es lo que cuestiona la Comunidad de Madrid, que critica que no se haya sabido gestionar bien esas ayudas. Ellos apuestan por la dignificación que supone que el beneficiario pueda comprar los alimentos que necesita, pero no han previsto los problemas que han surgido. Ahora el Estado le pasa el problema a las comunidades, que tendrán que gestionarlo a partir del año que viene. Por eso la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, hace esta petición al Ministerio.
La situación actual del programa de tarjetas monedero pone a las familias en riesgo. Entonces hemos pedido que el Ministerio continúe asumiendo en 2025 el programa, solicitando una prórroga a la Unión Europea hasta que se corrijan los agujeros que presenta este modelo y que fueron reconocidos además por el propio ministro Bustinduy en su comparecencia en el Senado el pasado 9 de mayo.
También que el Gobierno inicie la renegociación de las condiciones del programa con la Unión Europea para garantizar la igualdad de los beneficiarios de este programa, que son además personas vulnerables.
Gracias, Belén. Hoy tenemos en Madrid un día soleado, sin nubes y con temperaturas que van a alcanzar los 27 grados. Viernes caluroso, anticipo de un fin de semana totalmente veraniego, con máximas de 30 grados. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 23. 2:23 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado lo encontramos en la M40 debido a un accidente a la altura de Coslada que genera dificultades en sentido A2. Al margen de ello, lo más complicado lo van a encontrar en Hortaleza, también sentido A2, y ya en Villaverde hacia la A4 y Pozuelo de Alarcón, Valdemarín hacia la A5. Al margen de ello, complicados los accesos por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la A2 en Torrejón de Ardoz y ya las salidas por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y en la A6 ya en Collado Villalba debido a un accidente ya resuelto.
Y enseguida hablamos de viviendas de uso turístico.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Roberto Carlos, la leyenda de la música brasileña, vuelve a España con único concierto en Madrid. 26 de septiembre en el Wizink Center. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en ticketmaster.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ministerio de Vivienda ha propuesto que todas las cuestiones relacionadas con los pisos turísticos se gestionen a través de una única plataforma. Hacerlo a nivel estatal, aunque en Madrid el Ayuntamiento de la capital ha dado los primeros pasos ya publicando el listado de las viviendas de uso turístico que tienen licencia, porque son muchas menos de las que hay realmente. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El baile de cifras es tremendo. El mapa solo recoge 1.008 registradas en la capital. Sin embargo, el propio ayuntamiento cree que en realidad hay unas 15.000, lo que quiere decir que la mayoría operan sin licencia, que es uno de los problemas sobre la mesa en esa reunión que comentabas. Desde el Ministerio de Vivienda apuestan además por limitar los alquileres turísticos cuando afecten al uso residencial, algo que ha cuestionado el consejero de Vivienda madrileño, Jorge Rodrigo.
Creemos que tenía que haber sido convocada en este sentido una multisectorial donde también participara el Ministerio de Industria, ya que se trata de un tema turístico, y desde luego por parte del Gobierno regional lo que no queremos es una intervención feraz por parte de este Ministerio en cuanto a las viviendas turísticas.
El problema que están provocando estos alojamientos es que hacen que suban los precios de los alquileres residenciales. Muchos vecinos no pueden pagarlos y se tienen que ir de los barrios. Rodrigo asegura que todo viene por la ley de vivienda.
Que el problema que existe actualmente con las viviendas turísticas viene agravado y es culpa de la ley nefasta de vivienda que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas e independentistas.
Pues en la capital el mayor número de apartamentos turísticos está en Centro, Tetuán, Arganzuela y Chamartín.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Nectarina amarilla granel por solo 2,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy miramos a Palma, especialmente escenario de una tragedia tras el colapso de un club de playa. El interior de un edificio que se vino abajo en la tarde de ayer y que deja al menos 4 personas fallecidas y 16 heridos, algunos de ellos en estado crítico. De estos heridos, la gran mayoría son de nacionalidad holandesa. Ocurrió sobre las 8:30 de la tarde, todavía no había anochecido. El Medusa Beach albergaba un buen número de clientes porque es un sitio, dicen que bastante agradable para ver atardecer frente al Mediterráneo. Algo de lo que precisamente presumen en este local a través de las redes sociales. Música chill out de fondo, algún cóctel, algo también para picar. El Medusa Beach tiene un poco de todo en su carta. A esa hora los clientes se distribuyen entre las mesas del restaurante, las mesas que están en la calle y una zona de sofás bajos con sillones blancos y cojines violetas en la terraza que está abierta con vistas al mar. Es un local de 2 plantas que por la noche ilumina la fachada de diferentes colores. Es un local además muy frecuentado por los numerosos turistas que acuden a Mallorca. De hecho, se promociona en español, en inglés y también en alemán. Sobre las 8:30, todo esto que te he contado acabó en escombros. Cedió la terraza y una nube de cascotes de gran tamaño cayó inmediatamente sobre la planta baja y todo acabó cayendo en el sótano. Los bomberos rescataron anoche a una 20 de personas en apenas 20 metros cuadrados. 2 de las víctimas son 2 jóvenes, 2 chicas de 20 y 30 años de nacionalidad alemana, la misma juventud que compartían con la camarera española de 23 años que también ha perdido la vida. El cuarto fallecido es un hombre senegalés de 44 años, muy conocido en la zona porque era portero en un local cercano. Abdoulaye, ese era su nombre, tenía por costumbre parar allí, en el Medusa, para tomarse un café, un refresco y echar un ojo a algún partido de fútbol que estuvieran poniendo en la televisión. De él sabemos un poquito más porque hace 7 años fue el protagonista de una noticia que recogía el diario Última Hora de Mallorca. Aquel día se tiró al agua para salvar la vida a un hombre que se estaba ahogando en la playa de Palma. Por ello fue incluso reconocido por la policía local. Ya está abierta una investigación para averiguar qué pasó, pero la antigüedad del edificio y el sobrepeso en la planta superior del local pueden ser una clave, según están apuntando ya los bomberos. Las banderas del Ayuntamiento de Palma lucen hoy a media asta. Hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Coldo García planta a la Comisión del Parlamento Balear que investiga las presuntas irregularidades en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
El que se ha comparecido ha sido el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero básicamente para decir, Pilar, que él, pues, no sabía nada.
Nada, en ninguna de sus fases, ni de sugerencias, ni de recomendaciones, nunca. Es más, de todo este tema en concreto de Baleares, me enteré ahora, a raíz de todo ese escándalo y todas estas cuestiones que están apareciendo. Sí que sabía de Canarias, por otras razones, y sabía de interior.
Sobre el caso Coldo, por cierto, el Partido Popular va a citar a Sánchez, Montero y Calviño en otra comisión, la que se está siguiendo en el Senado.
Recuperado en Burdeos, un Rolex de 16.000 euros que una pasajera perdió en el aeropuerto del Prat, en Barcelona.
Fue el 9 de abril y las cámaras de seguridad del aeropuerto solo pudieron constatar que una persona lo había cogido en una zona próxima al filtro de seguridad y se lo había llevado en lugar de entregarlo a la oficina de objetos perdidos. Su búsqueda dio con esta persona en la ciudad francesa.
Las edades del hombre salen de Castilla y León.
Para compartir este año sede con Galicia, en concreto tendrá dos en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo y en la Catedral de Santiago de Compostela. Bajo el título Hospitalitas se podrá disfrutar entre junio y noviembre.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, todos los deportes hoy con ese bombazo, con esa noticia que Xavi Hernández deja de ser entrenador del Barça. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Ya es oficial, Xavi ya no va a ser el entrenador del FC Barcelona. Sí se va a sentar este fin de semana en el banquillo ante el Sevilla, pero si no pasa nada extraño, Hansi Flick será el nuevo entrenador. Escucharemos también a Ancelotti, que se ha deshecho en elogios con Toni Kroos antes de su despedida mañana en el Bernabéu, en lo que va a ser el último ensayo antes de la final de la Champions. Es noticia que el Barça ya no está imputado por cohecho en el caso Negreira. Y también es noticia que Pedro Rocha no será suspendido como presidente de la federación por el gobierno. Hay dos renovaciones, Unai Simón con el Athletic de Bilbao e Isaac Romero con el Sevilla. Hoy comienza la Final Four de la Euroliga de baloncesto, semifinal Real Madrid-Olympiacos desde las 8:30 en tiempo de juego. Tenemos la Fórmula 1 ya en marcha en Mónaco y Rafa Nadal cada día mejor antes del estreno contra Zverev la semana que viene en Roland Garros.
Fin de semana de gran recogida de alimentos de primavera. El objetivo desde este viernes y hasta este domingo es lograr 4 millones de kilos de alimentos. Se puede ayudar cuando vayamos a hacer la compra al supermercado o también haciendo un donativo en la línea de caja.
Todo lo que suponga ayudar un poquito a las familias que realmente lo necesitan, que todos podemos estar, llegar a esa situación, pues se hace con alegría.
Hay gente que lo está pasando muy mal y no nos cuesta nada pues ayudar pues en lo que podamos, ¿no? Entonces no cuesta nada.
A esta hora de la tarde, a las 2:36, nos vamos a ir hasta un supermercado de Pamplona donde se encuentra nuestra compañera Esther García. Esther, muy buenas tardes, ¿cómo ha ido la mañana?
Buenas tardes. Pues en este supermercado de la calle Olite, en el centro de Pamplona, están muy contentos porque los vecinos están colaborando desde primera hora. Eso sí, según nos cuenta Abel, que está de voluntario, no es suficiente.
Estoy muy sorprendido porque lo hicimos otra vez y hasta después de una hora no nos dieron nada. Y hoy la verdad es que está siendo muy bien el día. La gente la verdad es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta.
La mayoría de los vecinos están dejando productos de primera necesidad.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz, algunos productos para los bebés.
Tal y como nos recuerda Rocío, que es cajera en este súper, hay más opciones para poder colaborar.
Con los vales desde un euro, para que desde el banco de alimentos puedan decidir ellos lo que realmente les hace falta.
Navarra afronta esta gran recogida con más necesidad que nunca, y es que son 25.500 personas las que comen cada día aquí en la comunidad foral gracias al Banco de Alimentos de Navarra.
Y el dato que te voy a dar ahora es tremendo y silencioso a la vez. ¿Por qué? Porque se habla poco de ello, a pesar de la tragedia que encierra. 5.200 niños y adolescentes pensaron en algún momento del año pasado en suicidarse. Y uno de cada cuatro ya estaban intentándolo. ¿Qué lleva a un chico, qué lleva a un niño a que este tipo de pensamiento se le pase por la cabeza? Luis Fernando López es psicólogo.
Esta desnaturalización, ¿no?, del contacto saludable, desde la ternura, desde este acompañamiento, que refleja precisamente a veces de los límites de la piel mediante las heridas, las autolesiones o las ideaciones de tipo suicida o autolítica sobre riesgo o conductas de riesgo que tienen que ver precisamente como una expresión del dolor y el sufrimiento interno, emocional y psicológico que sienten ante las experiencias que viven.
5.200 niños y adolescentes con pensamientos suicidas están contabilizados porque son los que pidieron ayuda, pero el número, la cifra total, es mucho más alta. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, en 10 años ha crecido un 2.000% el número de llamadas relacionadas con el suicidio al teléfono de la Fundación ANAR. La progresión es imparable en una sociedad marcada para ellos por la cultura de la inmediatez, la dictadura del like y del hedonismo, la sensación de soledad y de aislamiento absoluta, y por la falta de herramientas de padres y comunidad educativa para detectar y abordar estas situaciones de vulnerabilidad. No sabemos cómo y a veces tampoco tenemos tiempo. Hay señales previas, gritos silenciosos que van desde problemas académicos hasta el abandono de su propia imagen, y sobre todo dejan de disfrutar. Luis Fernando López nos lo contaba así.
Y encontramos a un adolescente, encontramos a una pequeña o un pequeño, en definitiva, que no sonríe. Todo este tipo de alertas, ¿no?, se puedan detectar de forma temprana y que los profesionales que estamos en diferentes campos podamos, ¿no?, acompañar desde un punto de vista terapéutico, desde un punto de vista profesional, para poder reconectar a los adolescentes, principalmente al círculo de la vida.
Los profesionales se han puesto, Pilar, manos a la obra para ayudar a familias y a la comunidad educativa a prevenir y a acompañar a estos menores, porque el suicidio es un síntoma de un sufrimiento, nos dicen, que hay que eliminar. Por encima de todo está el cariño y la comprensión. Diana Díaz es de ANAR.
Que tengan ese mensaje de estamos aquí, vamos a ver qué podemos hacer, te vamos a ayudar, y nos ponemos en manos de profesionales y nos ponemos en marcha inmediatamente, pero desde la contención y el cariño.
Esos más de 5.000 adolescentes de menores que buscaron ayuda en el teléfono de ANAR pensaron en el suicidio e incluso lo intentaron. Otros lo consuman, por desgracia. 75 adolescentes de 15 a 19 años y 12 menores de 14 años se quitaron la vida en 2002, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Efi. 2:40, vamos a continuar con más cosas, porque ir de concierto estando de baja no es motivo de despido. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante el recurso que ha presentado la trabajadora de un supermercado de esta comunidad autónoma. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Gloria?
Pues que en plena jornada laboral esta trabajadora rompió a llorar, víctima de una crisis de ansiedad. Se fue a urgencias y el médico le dio la baja, pero al día siguiente sus compañeros se llevaron una sorpresa. La vieron en la portada de un periódico local, pasándoselo pipa en un concierto de Manu Carrasco. Si tú quieres, yo quiero soñar. En la foto aparece bailando, cantando y, según sus compañeros, con una actitud muy diferente de la que había mostrado el día anterior en el supermercado. La empresa decidió entonces despedirla al considerar que había quebrantado el principio de buena fe, pero ella ha recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le ha dado la razón.
¿Y qué es lo que argumenta? ¿Qué es lo que dice exactamente el tribunal?
Pues defiende que irse de concierto, es decir, salir de noche a bailar, no está contraindicado con la crisis de ansiedad que había sufrido por la mañana. Es más, este tribunal precisa que cuando se sufre alguna dolencia psíquica viene muy bien interactuar con otros, salir y no aislarse. Es cierto que los trabajadores no están obligados a revelar la causa por la que se encuentran de baja y comunicarla a la empresa es un acto voluntario, pero en este caso sí conocían el motivo. Así que esta trabajadora habría tenido un problema si su actitud durante el concierto hubiera puesto en peligro su recuperación. Es decir, si hubiera aparecido, por ejemplo, bebiendo alcohol. Laura Palomares es abogada laboralista y nos explica a COPE por qué.
Lo que sí que nos aconseja en estos casos es hacer actos que vayan en contra de las prescripciones médicas, como por ejemplo beber. Si estás tomando ansiolíticos y han prescrito medicación para la ansiedad o la depresión en este caso, pues el beber está contraindicado.
Es decir, que puedes salir a tomar algo o puedes salir a un concierto de fiesta porque te viene bien para tu estado anímico, pero no puedes beber alcohol, lo acabas de escuchar, si tomas ansiolíticos. Gloria, y me pregunto, ¿viajar? ¿Puedes irte de vacaciones si estás de baja?
Pues fíjate, por regla general sí que puedes, aunque lógicamente todo depende de la dolencia que te haya llevado a estar de baja. Por ejemplo, si te has roto un brazo y trabajas en una oficina con el ordenador, pues es obvio que no puedes irte a trabajar, pero sí que te viene bien irte de vacaciones. Pero si te rompes una pierna, pues lo más normal es que sea el propio médico el que te indique que no te vayas. Eso sí, si decides irte, aunque no es obligatorio, esta experta nos recomienda siempre pedir una autorización del doctor.
Bueno, en realidad la autorización es aconsejable, pues precisamente por eso, para que evitar el despido, el que digan, bueno, pues has ido sin que lo sepa nadie y como que no se debe, pero es aconsejable, no es obligatorio.
Y hay un caso similar en el País Vasco. En esta ocasión se trata de un trabajador que fue despedido por tocar la guitarra en un festival estando de baja por una lesión de hombro. Y aquí también la justicia le ha dado la razón.
Sí, este hombre era oficial en la industria siderometalúrgica de Guipúzcoa y llevaba 11 meses de baja cuando la empresa recibió un vídeo de su actuación enviado por un compañero. Sus jefes consideraron que esta actuación era contraproducente para la evolución de su dolencia, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco defiende que en ningún momento ha puesto en riesgo su curación, ya que él se encuentra en lista de espera para ser operado y su incorporación laboral depende precisamente de esa intervención. Y es que, según esta abogada, en caso de duda, la última palabra no la tiene el juez, sino el médico.
En ese caso en concreto, pues ahí sí que tendría que intervenir un perito médico, ¿no?, que realmente diga si esa actividad en concreto está perjudicándole la recuperación. Ahí depende mucho, más que los tribunales, de lo que digan los médicos.
Gloria, ¿y hay algo que realmente nunca se pueda hacer estando de baja bajo ningún concepto?
Pues solo una cosa, Pilar, que es trabajar en otro sitio, ni siquiera echando una mano al negocio familiar. No puedes trabajar y, aunque todo lo demás siempre es relativo, en esto hay unanimidad.
Queda clarísimo. Gracias, Gloria.
A ti.
Y entramos en la cuenta atrás de nuevo para ir a votar. Porque ya está en marcha la campaña para las elecciones europeas del domingo 9 de junio, elecciones en las que la vicepresidenta Teresa Rivera o la ya eurodiputada Dolors Montserrat son la cabeza de cartel del PSOE y del Partido Popular respectivamente, o en las que Irene Montero podría salir como eurodiputada por Podemos. ¿Qué dicen las encuestas? Pues todas, salvo el CIS, apuntan a que el Partido Popular ganará estos comicios. El CIS, en cambio, apunta a que será el Partido Socialista el que salga victorioso de estas elecciones. Un PSOE que necesita revalidarlo porque, desde luego, la semana laboral que está a punto de terminar es casi casi para olvidar. La retirada a última hora de la reforma de la ley del suelo ha evidenciado la soledad parlamentaria de Pedro Sánchez. No le quedó otra que no llevar esa ley al pleno de este jueves, porque si no hubiese sido su segunda derrota en solo dos días. Ni siquiera Yolanda Díaz, su socia del gobierno de coalición, iba a apoyar esa ley. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, las patas del gobierno cruzan reproches en torno a ese proyecto salido del Consejo de Ministros, dejan en el aire sus grietas en medio de acusaciones del PSOE sobre la absoluta ignorancia de Sumar, también de su falta de lealtad, además de los golpes por el electoralismo. El mantra es empuñado cuando domina la ansiedad de Pedro Sánchez por estrechar al máximo la distancia del PP. Aquí se ahoga el viaje de una ley del suelo que estaba llamada a convertirse en un reclamo socialista antes de la retirada por falta de apoyos. La Moncloa intenta retomar el control y repite casi como un bálsamo: hay gobierno para rato. Eso proclaman, Pilar, confiando que la legislatura entrará en terreno mucho más firme una vez pasen las elecciones el 9 de junio. Entonces se abre un escenario diferente, aseveran, sería capital, aunque el alto mando necesita encarecidamente ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. Los presupuestos ya de 2025 seguirán a expensas de las relaciones con los independentistas. Entre conjeturas, Pedro Sánchez recrudece ahora mismo la batalla bajo la disyuntiva de o socialdemocracia o la ultra.
Gracias, Ricardo. Y vete sacando las sandalias si no las tienes ya sacadas, porque este fin de semana vamos a tener tiempo veraniego en buena parte de España. Calor de verano, ¿eh? En Córdoba, por ejemplo, pueden llegar hasta los 36 grados y en muchos puntos hasta los 30. ¿Cómo vas a pasar este fin de semana? ¿Vas a ir a la playa? ¿Vas a darte el primer chapuzón? Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 23 de mayo al 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los chorros de Madrid Río ya han recibido a los primeros bañistas. Primeros remojones de los más valientes justo cuando empieza el calor en Madrid, porque hoy vamos a superar ya los 27 grados. El sábado y el domingo van a ser días plenamente veraniegos, con los termómetros marcando 30 grados, cielo despejado y mucho sol. La playa urbana de Madrid tiene tres recintos de agua ovalados con 72 chorros de distintas alturas y más de 300 pulverizadores que crean nubes muy refrescantes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te veo seco. Has estado allí, pero no te has metido en el chorro.
Hombre, me he refrescado, pero un poco de lejos, ¿no? Que tampoco era...
Eso ni es refrescarse ni nada.
Hombre, llegaba el agua con el viento. Tampoco era plan de ponerse hecho una sopa y además vestido. A quienes no les ha importado nada darse un chapuzón con la ropa puesta, ha sido a varias chicas como Rebeca.
Sí, sí lo utilizamos desde ya hace mucho tiempo. El año pasado empezamos a venir mucho y no sé, y ahora hemos vuelto porque sabemos que iban a abrir.
Pues traemos toallas, comida... Y pelotas, altavoces y todo.
Pues estas chicas, que estaban muy bien informadas, han sido las primeras en probar esos chorros de Madrid Río que refrescan el ambiente en el histórico parque de la Arganzuela. Al alcalde Martínez Almeida se le ha visto tentado de meterse en medio de los refrescantes chorros, aunque al final se ha contenido.
Hay pocas cosas más agradables en Madrid que poder venir aquí, poder venir a Madrid Río, poder darse este chapuzón, disfrutar de estas tres zonas estanciales. A partir de hoy ya están abiertas estas tres playas que tenemos en Madrid Río para que nos podamos venir a refrescar. Pero estoy seguro de que este fin de semana va a estar lleno de madrileños que van a venir aquí a darse un remojón.
Pues seguro que sí, pero seguro que va a costar lo suyo plantar la toalla en esa playa urbana de Madrid Río cuando el termómetro empiece a apretar por encima de los 30 grados.
Bueno, este fin de semana los vamos a alcanzar, así que seguramente esa playa tendrá muchos bañistas o mucha gente que vaya a remojarse, que siempre alivia cuando hace calor. Pero el ayuntamiento también pone en marcha varios refugios climáticos para protegerse de las altas temperaturas.
Sí, Madrid ya se empieza a preparar para la escuela de calor con que nos va a obsequiar esta recta final de la primavera y ya no digamos el cruel verano. Además de las piscinas municipales ya disponibles, salvo claro las que están cerradas como Peñuelas, ahí cerca de los chorros de Madrid Río, el gobierno municipal va a promocionar museos y cines como refugios climáticos. También habrá zonas con nebulización, como en la Plaza de España o en la Pérgola de la Gavia en Villa de Vallecas, para mitigar los efectos de la calorina. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, propone una batería de 8 medidas, entre ellas la creación de una red de refugios climáticos, incluidas bibliotecas y centros culturales, uno de ellos que esté abierto por cada barrio hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. Y por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza avisa: los colegios no están preparados para que alumnos y profesores en Madrid puedan dar clase en óptimas condiciones. Las olas de calor cada vez llegan antes con el cambio climático y se están traduciendo en problemas de salud para estudiantes y docentes. Por eso, esta federación pide medidas o cerrar los colegios antes, en junio.
Bueno, es una medida que se va a tener que estudiar a la larga, porque efectivamente cada vez tenemos olas de calor más tempranas y cada vez tenemos temperaturas más altas, pues ya en el mes de abril incluso. Así que es algo que van a tener que estudiar en breve, porque muchos, muchos colegios no tienen aire acondicionado. Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a contar cómo va la recogida de alimentos del Banco de Alimentos, que empieza hoy en Madrid.
Descubre UDIT, la universidad con los estudiantes de diseño más premiados de España. Garantizamos desde hace más de 20 años una formación oficial y una conexión directa con la empresa. Reserva ya tu visita personalizada al campus. Infórmate en UDIT.es, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
1 millón de kilos de alimentos quiere recoger el Banco de Alimentos este fin de semana. 4.000 voluntarios buscaban para esta primera gran recogida del año, con la que esta fundación ayuda a 140.000 personas en la Comunidad de Madrid. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Está colaborando la gente, Ana?
Pues la verdad es que sí, porque aunque en muchos establecimientos la campaña inicia ahora a las 3 de la tarde, en otros llevan activos desde por la mañana. Y los clientes no han parado de mostrar interés. Mari Carmen lleva desde las 10 en un hipermercado de Alcobendas y nos ha contado en COPE cuál está siendo la función de los voluntarios.
Explicamos a la gente a cuántas personas va a dirigir la ayuda y les pedimos que colaboren con alimentos de cesta básica. Nosotros les orientamos para que dentro de su presupuesto puedan elegir el producto. Los voluntarios nos distribuimos, unos informan, otros recogen. Esto es un no parar.
¿Pero cómo podemos participar? Pues en la mayoría de las tiendas la donación es económica, haciendo una aportación al pasar por caja. De esta manera, la fundación pretende distribuir de forma más regular los alimentos, además de reducir los costes de logística y transporte. Sin embargo, en otros establecimientos, como en el que está Mari Carmen, el sistema es mixto, pudiendo colaborar también con comida.
Cuando son alimentos, lo que les pedimos es fundamentalmente alimentos de cesta básica. Para nosotros eso incluye aceite, conservas de verdura, de legumbres secas, pasta, arroz, leche, azúcar, bueno, alimentos de ese tipo. Aunque cualquier alimento que se nos done es bien recibido.
La campaña, que cuenta con la colaboración de 1.300 establecimientos de la Comunidad de Madrid, estará en funcionamiento hasta este domingo por la mañana.
Gracias, Ana. Y el pasaje que conecta la calle de La Gasca con el Retiro, bajo Alcalá, se reabrirá el próximo viernes, coincidiendo con la inauguración de la Feria del Libro. Se ha rehabilitado totalmente, intentando que se integre en ese entorno natural que es el Parque del Retiro, con un bosque impreso sobre azulejos. Si has pasado por allí alguna vez, lo habrás visto bastante deteriorado, con pintadas, bastante oscuro, además, nada que ver con el aspecto que va a presentar a partir de ahora.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturianu. Reserva en lamadrena.com.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
En un
un momento en que la sociedad española es mejor que su política, la palabra del histórico dirigente socialista y expresidente del gobierno, Felipe González, no debe caer en saco roto. No es casualidad que su presencia anoche en el programa El Hormiguero de Pablo Motos comenzara enseñando a las cámaras un ejemplar de la Constitución española, un gesto que era algo más que una forma de llamar la atención del espectador. Fue una constatación de que la política española debe volver a lo que hizo posible la Constitución. Los pactos, la reconciliación entre los españoles, el gobierno para todos y no solo para los que han votado a un partido, el diálogo y el encuentro en vez de los muros que separan. El mensaje que González dejó claro en su noche televisiva fue que romper la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles es aplicar un principio que está prohibido en la Constitución y que la garantía de vivir en libertad es que la ley sea igual para todos, refiriéndose a las consecuencias de los pactos con Puigdemont y de la ley de amnistía. Su discurso, como el del histórico vicepresidente Alfonso Guerra o personalidades acreditadas por su coherencia como Javier Lambán, debiera interpelar a un socialismo que parece olvidar que ha sido un pilar en nuestra historia cuando ha tenido un proyecto nacional. Señalar la falta de liderazgo de Pedro Sánchez o denunciar sus estratagemas, como su reciente carta a la ciudadanía, no es deslealtad, sino un ejercicio de sabiduría política por parte de quien ya no tiene nada que perder.
Son las 3 y las 2 en Canarias.